donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud, que empieza ya. Las conservas forman parte de nuestras despensas desde hace más de un siglo. Y no es casualidad, porque claro, son prácticas, accesibles, permiten aprovechar al máximo los alimentos fuera de temporada. Pero en el contexto actual, donde la salud y la nutrición son prioridades, ya saben que los martes aquí tenemos nuestro espacio de nutrición, conviene hacerse una pregunta. ¿Son buenas las conservas para la salud? Lo abordamos enseguida.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica reivindica el papel de la investigación clínica en la salud respiratoria en el Día Internacional del Ensayo Clínico. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Los ensayos clínicos permiten evaluar de forma rigurosa medicamentos, dispositivos y estrategias terapéuticas, contribuyendo al desarrollo de una medicina basada en la evidencia. En el ámbito de las enfermedades respiratorias han sido fundamentales para transformar los protocolos terapéuticos, aumentar la supervivencia y mejorar el bienestar de los pacientes. Gracias a ellos, muchos pacientes disponen hoy de terapias personalizadas y más adaptadas a sus necesidades individuales. Hoy, frente a un escenario global con enfermedades infecciosas emergentes, envejecimiento poblacional y resistencias a antibióticos, el papel de los ensayos clínicos, Marilo, sigue ocupando un lugar central.
Los alérgicos al polen del olivo vivimos estos días un calvario particular tras la explosión de la floración hasta niveles extremos, una situación que complica y mucho la vida cotidiana, sobre todo de los jiennenses. Vamos a ver qué pasa con esto, Patri.
Así es, el Hospital Universitario de Jaén recogía este lunes una concentración de 7.711 granos por metro cúbico de aire, la mayor en lo que va de año y el triple de lo que había hace apenas una semana. La floración del olivo ha irrumpido con fuerza como resultado de las intensas precipitaciones de los últimos meses y el repunte de las temperaturas de los últimos días, lo que ha provocado una saturación de las urgencias sanitarias en Jaén en los últimos días. De hecho, las previsiones oficiales del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica apuntan a que esta campaña habrá concentraciones de 16.000 a 19.000 granos de polen por metro cúbico, lo que anticipa que será una primavera muy complicada para los alérgicos. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, Marilo, ha determinado que el polen del olivo es la segunda causa más frecuente de alergia respiratoria en España.
Europa emitió una alerta grave por listeria en un queso español, es una marca vallisoletana, entre Pinares. Desmiente que esté relacionada con el brote esta marca, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado?
La notificación fue comunicada por la distribuidora Cordier Food Group en Bélgica a través del sistema de alerta rápida para alimentos y pienso y se refiere a un lote de queso elaborado con leche cruda de la marca vallisoletana entre Pinares. Esta marca española, sin embargo, ha asegurado que ni siquiera venden a ese cliente y no tienen relación comercial con ellos. Entre Pinares ha explicado que no descarta emprender acciones legales contra la empresa belga por una apropiación indebida de la marca. Este producto afectado corresponde al lote B95613 con fecha de caducidad del 28 de abril de este año. Y según el informe, está publicado el pasado 13 de mayo después del aviso de esta empresa belga. Entre Pinares ha negado, Mariló, que ese lote se corresponda con su producción después de la revisión exhaustiva de sus registros, procesos y lotes.
O sea que entiendo que no tiene nada que ver la marca con lo que ha dicho Bélgica.
Bélgica, exactamente. Uh-huh. Y están a la espera, bueno, de emprender alguna acción legal contra esta
ellos.
Empresa belga, sí.
Claro, bueno, pues es lo que ha ocurrido y se lo estamos contando. Avanzamos la pregunta.
¿Puede afectar el embarazo a las dioptrías? Responderá el doctor Rafael Sánchez Pedraza, oftalmólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, a partir de las 7 menos 10.
Gracias, Patricia Torres.
A ti hasta mañana.
6 y 8.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las Residencias de Mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Teresa, el 23 de mayo tenemos una cita, ¿no?
¡Qué gana, Julio!
Estamos preparando una gala a la altura de toda la provincia.
Un día para emocionarnos, reír y sentir que, pase lo que pase, aquí, Sevilla.
Gala del Día de la Provincia, 23 de mayo, Cartuja Center.
Entrada gratuita con invitación en dipusevilla.es.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
Cuando piensas en salud integral, piensa en HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal. Expertos en más de 30 especialidades como ginecología, pediatría o urología. Equipados con tecnología puntera para cuidarte hoy y siempre. Citas al 955 11 16 11. Avenida Ramón y Cajal 35.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Ya tenemos a nuestro experto en nutrición con nosotros, Javier Morayón, tecnólogo de alimentos. Javier, bienvenido.
Hola, encantado.
Y biólogo, que siempre se me olvida.
Sí.
Bueno, muchísimas profesor. Gracias, profesor de biología. Bueno, pues todo esto sirve para hablar de las conservas. ¿Son buenas, son malas? Esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa.
Sí, porque esa respuesta es demasiado simple. Tendremos
claro,
que ver que,
¿qué hay detrás?
Que puede haber muchas trampas y se trata de hacer o de conseguir que cada vez seamos pues clientes más exigentes, seamos capaces de detectar como consumidores estas posibles trampas y desde luego no llevárnoslas a casa.
Por supuesto, y para eso está este espacio los martes, porque es salud, nutrición es salud. Vamos a la historia, ¿te parece?
Venga, pues mira...
¿Cuáles fueron las primeras y por qué?
Bueno, esto es tan antiguo como la propia civilización. Es decir, si hablamos de civilización, nos tenemos que ir a los sumerios, pues en tema de conservas de alimentos, pues igual nos tenemos que ir a los sumerios y nos tenemos que ir a los egipcios. Y básicamente, tenemos que ver que en lo que cada país de este tipo, cada civilización, pues echaba un poco mano de lo que tenía. Es decir, pues si, por ejemplo, si eran los egipcios que tenían a mano, pues el desierto, pues entonces lo normal es que secaran o salaran los alimentos. Si nos vamos más al norte, por ejemplo, hablamos de, no sé, por ejemplo, podemos hablar de los vikingos, pues esta gente de desiertos y de sal andaba cortito, pero andaba muy bien de árboles, con lo cual ahí aparecen los ahumados. Es decir, que cada civilización va a ir salando, secando, ahumando, alterando el pH, la acidez, aumentando el contenido en azúcar, sumergiéndolo en grasas o calentando, ¿vale? Y, por ejemplo, nos podemos ir avanzando en la historia y podemos ver un momento clave en el que se empezó a utilizar el vidrio. Que esto lo cambió todo porque el vidrio era un material espectacular. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a la Francia del siglo XVII y un nombre que igual te suena. Si te suena es que la Navidad en tu casa son importantes. Si te suena Dom Perignon...
Bueno, sí, pues te diré que me suena.
Vale, bueno, pues entonces me tienes que invitar alguna noche de
Nochebuena. Bueno, te diré que me suena.
Bueno, pues Dom Perignon, que hoy sabemos que es un champán de los mejores, es decir, tiene toda esta fama, creo que es de la casa Moët Chandon, si no me equivoco.
Bueno, pues mira, ves, eso ya no lo sabía. Bueno, ¿De dónde es Don Periñón? No lo sabía.
Bueno,
¿De qué casa es? No lo sabía.
De la región de Champagne, y es que Don Periñón fue un monje del siglo XVII que se le ocurrió, fue el primero que se le ocurre ponerle un corcho a la doble fermentación que tiene la botella, el proceso en champagnoide se llama, el proceso de elaboración del champán, y entonces se vio que la calidad mejoraba muchísimo. Entonces, bueno, pues este monje tenía esa inquietud de mejorar la fermentación del vino achampañado que se producía en esa región, ¿vale? Y de ahí se quedó.
¿Y qué tiene que ver eso con las conservas?
Bueno, pues que el corcho mejoraba mucho el proceso de conservación.
Ah,
porque el corcho, cuando tú lo introduces en un bote de, lo tapas, un bote de vidrio, consigue un efecto muy bueno, que es que cierra herméticamente de una forma muy segura ese vidrio, y eso no se había conseguido con esa calidad hasta ese momento.
O sea que no solo sirvió para el Don Periñón, ni para el champán, sino también para el resto de cosas que se querían conservar.
Ahí necesitamos irnos un siglo más hacia adelante, pero también en el mismo país, en Francia. En este caso, la Francia de Napoleón. ¿Vale? Bueno, pues estaba movilizando miles de personas en los ejércitos de Napoleón y veían que el tema de logístico, el tema de los alimentos, suponía algo muy, muy importante que debían solventar. Entonces hicieron un concurso y ofrecieron 12.000 francos a aquella persona que resolviera el problema del abastecimiento de los ejércitos. Bueno, pues se presentó un tal Nicolas Appert, ¿vale? Y con un sistema de frascos de vidrio cerrados con corcho, a los que se le aplicaba el tratamiento térmico del baño María, ¿vale? Esto que hoy en día pues puede parecernos pues algo muy tradicional, fue toda una novedad en su momento, y bueno, fue espectacular, porque consiguió salvar miles de vidas, le dieron la medalla de oro a la investigación científica, y solo hubo un problema, que es que a este hombre se le olvidó patentar el invento, y murió en la indigencia. O sea, que imagínate si al amigo Appert se le hubiera ocurrido patentar. O sea,
claro, fíjate, ¿no? A veces...
De los grandes inventos
la vida misma.
¿No? De los grandes inventos de la humanidad, pero el hombre estaba con la cabeza en otro lado y se ve que no... Bueno. Se lo olvidó para él.
Bueno, pues hasta aquí, esa es la historia de las conservas.
Sí, podríamos extenderla mucho más. Por ejemplo, se cometieron muchos errores en el material. Por ejemplo, en el siglo XIX se llegó a utilizar muchas veces el plomo. En las latas, efectivamente. El plomo, claro, automáticamente te suena a intoxicación.
Totalmente.
Por saturnismo, por plomo. Vale, pues hay algo.
Mira lo que ha ocurrido con la vasija compró una señora. Hemos tenido la noticia hace unos días, ¿no?
Sí, pues mira, hay un caso muy concreto que incluso hubo una serie de televisión hace unos años, se llamaba Terror, que se fueron dos barcos ingleses que intentaron descubrir el paso del noroeste, ¿vale? Por la zona del Polo Norte, etcétera, y se llevaron comida para 3 años, pero se la llevaron en latas de plomo. Y entonces, bueno, aquello fue tremendo lo que pasó, no se consiguió salvar nadie, y parece ser que estaba muy relacionado con una intoxicación masiva que hubo en la tripulación por ese plomo.
Fíjate. Así que. O sea que fallecieron antes de llegar a lo que iban a hacer.
Tampoco tenían mucho futuro, porque el paso del noroeste era más mítico en el siglo XIX que otra cosa, pero bueno,
interesante en cualquier caso. Bueno, historia de las conservas más o menos contada. ¿Y qué tenemos que hacer para poder conservar un alimento?
Pues fíjate, tenemos que ponérselo difícil a dos sistemas. Uno, el sistema enzimático del propio alimento, que lo puede degradar, ¿vale? Y sobre todo a los microorganismos de fuera o de dentro, que ya tiene el microorganismo, que van a intentar alimentarse de él. Con lo cual, pensemos un poco en nosotros. Nosotros somos seres vivos. Entonces, ¿qué nos gusta a nosotros? Bueno, nos gusta una temperatura entre 20 y 25 grados, nos gusta una humedad relativa entre el 70-80%, nos gusta pues tener alimento a mano, más o menos las condiciones de vida. Bien, pues todo eso tenemos que ponérselo difícil a los microorganismos. Es decir, tenemos que jugar con algún elemento o con varios. Pues, por ejemplo, podemos aumentar muchísimo la concentración en sodio. Por ejemplo, salar. ¿De acuerdo? Podemos bajar mucho la acidez. Jugamos con el pH, por ejemplo, los encurtidos o los escabeches, ¿vale? Podemos, por ejemplo, aumentar el azúcar mucho, que también es muy protector de cara a los microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de opciones, por ejemplo, los almíbares. ¿vale? O podemos incluso introducirlo en grasas para que no ataquen los microorganismos. No sé, el lomo en manteca, por ejemplo. Es decir, podemos ir jugando con diferentes cosas para, al final, el mismo objetivo, ponérselo difícil a aquellos que pueden contaminarnos el alimento.
¿Y qué tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, en una conserva vegetal?
Bien, venga, pues vamos a ir centrándonos, por ejemplo, en las conservas vegetales y tendríamos que, vamos a dar varias claves, pero muy, muy breve, para intentar localizar en qué se nos puede ir la calidad de esta conserva. Por ejemplo, lo primero sería muy fácil. Si la conserva no se parece demasiado al alimento original, sospechemos. Esto en vegetales no pasa demasiado, pasa más, por ejemplo, en pescados, por ejemplo, cuando empieza, o carnes, cuando, por ejemplo, empiezas a encontrarte paté, por ejemplo, paté de salmón, o mousse de no sé qué, ¿vale? Y eso, aquello, mousse de atún, aquello se parece muy poco al original. Eso estamos hablando de un ultraprocesado que no nos interesa. Es decir, mejor nos mantenemos alejados. Se trata, pues eso, de mirar lo que se parece el alimento original al alimento que de verdad estamos consiguiendo. Luego, muy importante, el tipo de aceite. ¿Vale? Normalmente estas conservas pueden tener una grasa en la cual van imbuidas y aquí, pues lo que sabemos siempre, es decir, el mejor sin duda, el aceite de oliva virgen extra.
Sin duda.
¿Vale? Y luego ya vamos perdiendo calidad. ¿Cómo? El aceite de oliva sin apellidos, es decir, sin ser virgen extra, y luego ya aparecen opciones que es mejor rechazar. Es decir, los aceites ya súper refinados como de girasol, pues aceite pues de muchas semillas, incluso a veces aparece hasta el propio aceite de palma, con lo cual es un desastre, porque estamos hablando ya de un aceite muy saturado. La sal, otro elemento importantísimo. Y aquí voy a dejar una regla, más o menos, se cumple casi siempre. Lo que tenemos que procurar es que haya siempre menos de un gramo de sal por cada 100 gramos de producto. ¿Vale? Entonces, simplemente pues nos vamos a la lista de ingredientes y vemos el contenido en sal. Y el límite lo ponemos ahí, en un gramo, por cada 100 gramos. Por debajo, lo podemos admitir, por encima sería conveniente evitarlo, con alguna excepción. ¿Vale? Y la excepción puede ser alimentos que no consumamos mucho. Por ejemplo, se me ocurren unas alcaparras. ¿De acuerdo? Unas alcaparras en conserva pueden tener más de un gramo por cada 100 gramos de sal. Pero nadie se ve, toma un bote de alcaparra entero, creo, o no.
Sí, vamos a pensar
no sé, ahora
que sí.
Llama a alguien de un pueblo, pues aquí lo
tomamos entero. Bueno, vamos a pensar que un poquito, que nadie se toma un bote
efectivamente
entero.
Si sí, es algo para...
Que sería lo normal, yo creo, ¿no?
Si es algo como para alinear una ensalada, claro, como algo puntual, algo aquí puntual. Podemos hacer, en fin, podemos ser un poquito más permisivos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el azúcar. Bien. En muchas conservas el azúcar aparece y sabemos de sobra que el azúcar es una malísima idea. Pero en casi todas las conservas el azúcar no está para endulzar, sino está como...
Para conservar.
Para conservar sería un problema y luego hablaremos de eso. Pero sobre todo está muchas veces para regular el pH... ¿De acuerdo? O para temas de conservación, pero mínimamente, es decir, a veces desde un punto de vista más tecnológico. Un truco. Sabemos que el listado de ingredientes se ordena siempre de mayor a menor. Es decir, los ingredientes que aparecen primero, pues están en más cantidad. Simplemente, si de un vistazo vemos que el azúcar se sitúa al final del listado de ingredientes, podemos estar tranquilos. Es decir, seguramente su única misión sea simplemente, pues por ejemplo, regular el pH. Con lo cual, la cantidad será tan pequeñita que tampoco supone ningún problema.
Voy a recordar el teléfono por si hay algo que no te estamos preguntando sobre las conservas y quieren saber los oyentes algo de alguna conserva en concreto. Este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15 para mensajes de audio. 670 940 200. Es muy interesante el mundo conservas y hoy estamos hablando de ello. ¿Es mejor el enlatado o el congelado?
Vale.
Si tengo que tomar una decisión, ¿qué hago?
Pues mira, el enlatado muchas veces, los productos enlatados, lo que nos están diciendo es que tiene algún algún tipo de tratamiento térmico, ¿vale? No siempre, pero muchas veces. El tratamiento térmico nos garantiza pues la salubridad del alimento, pero es verdad que hay ciertas vitaminas que se dañan. Por ejemplo, vitaminas hidrosolubles tipo vitamina C, algunas del complejo B, se suelen dañar. Entonces, entre una conserva con tratamiento térmico, por ejemplo, me puedo referir a, por ejemplo, a hojas verdes, espinacas, por ejemplo.
Sí.
Entre unas espinacas ya con un tratamiento térmico, enlatadas o en vidrio o lo que sea, o las espinacas ultra congeladas, que vienen tal cual, que vienen...
bueno, normalmente en bloque,
claro,
o en bolitas, o...
Perfecto,
vale.
Pero lo que vienen es sin tratamiento térmico, con lo cual, sí, ahí no se ha perdido ningún tipo de vitamina. Yo preferiría las ultra congeladas.
Vale, o sea, antes unas espinacas. Yo voy a hacer unas espinacas con garbanzo y,
sí,
y bueno.
Y entre...
Mejor decidir las congeladas.
Sí.
Que las que vengan en cristal, por ejemplo.
Por ejemplo, si las de cristal vienen en tratamiento, tienen un tratamiento térmico, yo me quedo con las ultracongeladas, porque aquí en la ultracongelada no vamos a perder ninguna vitamina.
Vale. Perfecto. Lorenzo de Sevilla nos está llamando. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariló, para ti y todos los presentes y toda la audiencia de Canal Sur Radio.
Adelante.
Vale, bien. La consulta es la siguiente. Existe un mito, que quiero ver si nos puede sacar de duda, de que las latas con un bollo, o sea, se puede caer la lata en el comercio, se puede tal, y las latas bolladas, pues dice que afecta al producto. Esa es la primera consulta. Después, uh-huh, en ese mismo contexto, tenemos que hay latas que tienen interiormente un recubrimiento o bien no lo tienen. Hay algunas que realmente, pues, tú las abres y se ven incluso oxidadas cuando no traen el recubrimiento. Por ejemplo,
sí,
las típicas,
sí,
tienen un recubrimiento, algunas blanco interior, otras
sí,
no. Quisiera saber si eso debería estar marcado afuera o no. Y después, ya para finalizar, la pregunta que va en consonancia con lo mismo es que, ¿cómo es posible que unas latas marquen alguna fecha de caducidad como 5 y 6 años? Me parece excesivo, ¿no? Bien, ahí, uh-huh, queda todo.
Bueno, qué interesante las tres preguntas de, oye, Lorenzo. Preguntas, no, para nota.
Con Lorenzo ya tenemos medio programa. Bueno, voy a intentar ir por...
Muy bien, Lorenzo, muy bien. Muy buenas las preguntas.
Por el mismo orden que me ha comentado Lorenzo. Lo primero, las latas que pueden aparecer con ciertas deformaciones. Bien, podemos distinguir lo que el propio Lorenzo ha indicado. Puede ser simplemente que se hayan caído de la bandeja. Entonces podemos ver, detectar que simplemente es una deformación por un golpe. Ahora bien, si la deformación... notamos que puede venir de dentro, es decir, como que está hinchada la lata, está abombada, ni se nos ocurra comprar esa lata, y si la tenemos en casa y ha pasado eso, la desechamos sin abrir. ¿Por qué? Porque hay una serie de bacterias anaeróbicas, es decir, que para desarrollarse no necesitan oxígeno, que pueden estar contaminando ese alimento de dentro y pueden estar desarrollándose. Y tenemos alguna especialmente peligrosa, como puede ser el Clostridium botulinum, que produce el botulismo. Es decir, hoy en día es muy raro, porque es verdad que los tratamientos térmicos son muy garantistas. Es decir, por ejemplo, los autoclaves industriales que tienen las industrias, pues tienen registros, doble registro, es decir, tienen un tema de registros redundantes para que esto no pueda pasar. Pero, claro, no, todo no es perfecto. Es decir, que si vemos sobre todo lo que nos tiene que alarmar, el tema del abombamiento. Es decir, como que dentro se ha generado un gas que está deformando la lata. Ahí desechamos, vamos, sin dudarlo. Luego, el tema de dentro de las latas con los recubrimientos, las resinas que llevan. Bien, aquí hay una buena noticia. Bien, porque estas resinas, desde que yo era estudiante y profesores como Nicolás Solea, por ejemplo, de la Universidad de Granada, ya lo avisaban, estoy hablando de hace más de 20 años, ya advertían de los problemas de resinas como el bifenola que aparecía en las conservas y podían afectar. Pero esto, afortunadamente, desde enero está prohibido en Europa. Es decir, estas, uh-huh, resinas ya no tienen, por lo menos, estos disruptores endocrinos como el bifenola. Es decir, que obviamente si aparece con óxido, lo desechamos, porque ahí ha habido algún tipo de problema. Con lo cual, lo que sí siempre tenemos que hacer es evitar siempre calentar en la lata con este tipo de resina. Si tenemos que calentar la conserva, siempre fuera de la lata. Y el tercer, la tercera pregunta.
La caducidad elevada.
Vale, la caducidad,
elevada. No, 5 o 6 años.
Sí, la caducidad elevada, no te preocupes, Lorenzo, porque en muchos productos es que la caducidad la da el envase. Es decir, el producto dentro está estéril. Con lo cual, la caducidad te la está dando el envase. Se le somete al envase a diferentes esfuerzos, a diferentes historias, para ver cuánto dura el envase en condiciones normales. Y esa es la fecha de caducidad. Es decir, la fecha de caducidad podría ser casi infinita si no fuera porque el envase no lo es. Es decir, que no te preocupes, porque cuando aparecen esas fechas de caducidad tan altas, es que estamos hablando seguramente de un producto estéril y la fecha de caducidad la da el envase.
Muy bien. Lorenzo, gracias por las preguntas.
Muchas gracias a ti y a todos.
Gracias, un saludo. Bueno, son las 6:30 de la tarde. Javier, voy a hacer un alto en el camino porque investigan la muerte. Ya saben que en este programa, sea el espacio que sea, estamos muy pendientes siempre de la actualidad. Están investigando la muerte de un menor de 3 años que se han encontrado en el interior de un coche en Linares. Los servicios sanitarios parece que han tratado sin éxito de reanimar al niño, pero no ha podido ser. Tengo a mi compañero Andrés de Sancha en Linares. Andrés, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué te has encontrado?
Pues mira, aquí nos encontramos justamente a las inmediaciones de la calle Pintores Lego, aquí en Linares. Y la verdad que hay bastante hermetismo, ¿no? Pero bueno, hemos podido hablar con una vecina de aquí que casualmente ella sacó el cuerpo del vehículo. Entonces, bueno, nos cuenta que casi un despiste, es lo que ella dice, ¿no? Es lo que ella nos cuenta, ¿no? Casi un despiste por parte de los familiares, que el bebé iba a dirección hacia, bueno, el bebé como cada mañana sale con el padre a la guardería y demás, pero el padre se lo olvida, lo devuelve, regresa el padre a casa con el bebé dentro del vehículo y se lo olvida. Y eso es, pues, a lo mejor era a las 9 de la tarde de la mañana. Hasta las 3 queda alarma, la alarma la da un vecino que pasa por la calle, no sé si era un repartidor o algo, se da cuenta que el niño está adentro, ya inconsciente, con los ojos abiertos, la boca abierta, sudando muchísimo, sacan al bebé del coche, intentan sacarlo y los servicios de emergencia se dirigen hacia aquí, pero ya certifican la muerte, intentan hacerle una reanimación cardíaca y demás, pero ya certifican la muerte al poco tiempo.
Qué historia tan dura, Andrés, y eso es lo que ha pasado en Linares ahora mismo, ¿no? Y me imagino que ahora la policía está investigando y están buscando, claro, más información para confirmar todo lo que tú estás contando.
La hipótesis abierta, porque claro, esto es lo que dice una vecina, lo que dicen los vecinos. Ya. También hay hermetismo, uno no se atreven a hablar, otro sí. La chica que me ha comentado esto es la que ha estado presente en todo momento, además asegura que ella sacó el cuerpo, ayudó para sacarlo del interior, porque dice que ella es médico, enfermera, entonces fue para animar, para ayudar en el tema este, la reanimación cardíaca y demás. Entonces ella me dice que es un despiste por parte de los familiares. Es una familia de acogida, también me dicen que es una familia que acoge a estos niños, es una familia que acoge a varios niños y a uno de ellos es el que le ha pasado esto, ¿no? No saben, no son padres, supuestamente no son padres biológicos, supuestamente, no lo sabemos, pero es lo que nos más o menos nos dicen, que es una familia de acogida.
Pues esa es la información que tenemos ahora mismo desde el lugar de los hechos. Yo cuando he recibido, Andrés, el titular en el móvil, escalofríos, la verdad, por la situación, sí, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues...
¿no? De ver las imágenes, ¿no? De la chica, como nos cuenta, ¿no?
Sí, sí.
El bebé totalmente...
Sí, sí, tremendo. Terrible. Sudor, terrible, vista, terrible.
El cuerpo morado.
Andrés, muchísimas gracias por tu conexión en directo desde Linares. Mi compañero está allí y les vamos a contar esta información y lo que salga de esta investigación en El Mirador, por supuesto, con Natalia Barnés.
Muchas gracias.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
6:33 de la tarde, qué difícil, Javier, qué difícil.
Yo me he quedado helado porque...
Qué difícil se pone la tarde, ¿eh? Qué difícil.
Encima, bueno, yo que he sido papi hace poco...
Recientemente,
pues,
imagínate.
Esto...
Sí, a uno le parece imposible que estas cosas nos puedan pasar, pero no, esto pasa.
Claro,
esto
es que yo
le
creo
puede
que
pasar
lo que
a
lo
cualquiera,
hace,
¿no?
Lo que lo hace más terrible, o sea, pensar que...
Pensar que esto te puede
un
pasar.
Un tipo de despiste así lo puede tener cualquiera.
Totalmente.
Entonces se te ponen los pelos de punta.
Totalmente. Bueno, pues veremos cómo sigue esta información y la investigación que ahora mismo está llevando a cabo la Policía Nacional. Seguimos con las conservas. Hemos hablado del enlatado, si mejor enlata que congelado, de los golpes en las conservas, de las fechas que nos decía Lorenzo hace un momento, pero yo quiero poner sobre la mesa las mejores y las peores.
Venga.
¿Qué te parece?
Venga, vamos a intentar resolver algunas.
Casi a modo de concurso.
Venga, dale.
Venga. De legumbres.
Venga, conserva de legumbre. Venga,
hoy cuando te veo dudar, uf.
No, mójate.
Conservas de legumbres, te lo digo por mí, buenas.
Muy buenas.
Muy buenas,
muy buenas.
Tendríamos que tener aquí un pulsador de estos como el que tienen en algunos programas de tele.
Bueno, teníamos que tener porque muchas veces jugamos a esto, está bien.
Bueno, yo para mí buenas.
Sí,
yo hago una ensalada de lentejas.
Genial.
Con, claro.
Pues se hace súper rápido.
Se hace súper rápido enseguida y...
Claro, es que los botes de...
Necesitas precisamente eso, ¿no? Sí. Legumbres, ¿no?
Es que además están la opción de los botes ya con la legumbre cocida, que además no se van de precio, está estupenda, ¿de acuerdo? Y la conserva está muy bien, está muy bien. Recordemos mínimamente lo que tienen las legumbres, es decir, pues carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, es decir, son un superalimento. Pero es que encima los hidratos de carbono son de mucha calidad. Y tienen fibra también. Y alguien va a preguntar, pero bueno, tienen conservantes, tienen, ¿no? Porque vienen al final enlatados. Esto no nos tiene que preocupar, porque básicamente las legumbres lo que tienen son dos cosas, que es el ácido, seguramente muchas tienen ácido cítrico, que puede poner ácido cítrico o E330, ¿de acuerdo? Y luego el EFTA, que es el E385. Son dos conservantes o antioxidantes muy, muy ligeros. Sobre todo el EFTA no afecta, pero es que el E330 no es que no afecte, es que es ácido cítrico, es como si le echamos un chorro de limón. Uh-huh. Es decir, no nos tiene que preocupar lo más mínimo, ¿de acuerdo? Y mucha gente se queja que hay como una espumilla cuando abres la conserva, pero eso es de una propia emulsión.
Eso no es malo.
No, es
yo me lo he preguntado muchas veces, ¿esto estará bueno o no estará?
No, eso es el líquido de gobierno.
Lo hueles y si huele bien, pues ya tiras para adelante, ¿no?
Bueno, sobre todo si hace el clic este cuando abrimos el bote.
Sí, por supuesto.
Ese nos puede indicar, pero esa espumita no afecta en absoluto, porque es una emulsión de los propios componentes que tiene la legumbre, ¿de acuerdo?
Con los garbanzos, por ejemplo, también, ¿no? La tienen.
Por ejemplo, ¿qué pasa con las conservas de legumbre? Esta me encanta, pero hay alguna conserva de legumbres que la pueden fastidiar. Y mira que a priori es sana, que es el humus, ¿vale? El humus. Uh-huh. Es estupendo, tiene garbanzo.
El que viene ya hecho.
El que viene ya hecho, claro. Uh-huh. ¿Por qué? Pues estamos lo de siempre. ¿Qué grasa están utilizando? Resulta que la mayoría de los humus comerciales utilizan aceite de girasol. Con lo cual, convierte en una idea estupenda, que es una especie de paté de garbanzo con todas sus minerales, vitaminas, fibra, y pues al final lo fastidiamos porque estamos utilizando una grasa de muy baja calidad. Así que prefiero que desechemos este humus comercial industrial y no lo hagamos en casa. Cogemos el bote de legumbres, lo ponemos nosotros con un poquito de aceite de oliva virgen extra, su ajito, su zumo de limón, su tahini.
El tahini.
Y nos sale espectacular.
Un poquito de sésamo, un poquito de pimentón, si queréis también, ¿no?
Perfecto.
Y riquísimo. Bueno, aquí nos dicen, buenas tardes, soy Francisco, me encantáis. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Francisco. Últimamente ven vídeos de redes abrir una lata de pescado en conserva, que por lo que se ve huele a podrido, que hace vomitar y se llama Strömming. ¿De qué se trata?
Ah, vale, eso será la conserva esta que es escandinava o es,
puede ser.
Sí, que huele
lo
fatal.
Lo ha visto en redes y no sabe lo que es.
Sí, eso está relacionado, si es una conserva, si no me equivoco, yo tampoco algo tan concreto estoy muy puesto, pero tengo entendido que es algo, y lo he visto en el típico programa de gente que viaja andaluces por el mundo, y sale alguna conserva de Suecia, Noruega, si no me equivoco, que es precisamente pescado enranciado, pero que por lo visto pues a ciertas personas le gusta, o es como una especie de aliño a ciertas sopas. Recordemos que el aliño espectacular de los romanos era el garum, que no era otra cosa que intestinos de pescado podrido y macerados, salados, en fin, que al final de esa especie de podredumbre se pueden sacar alimentos que valen la pena, sin ir más lejos, el queso azul, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pues esa es la explicación, pero huele mal, claro.
Sí, hombre, claro.
Huele que te hace vomitar.
Hay alimentos, bueno, ya si te hace vomitar...
No lo sé, pero lo decía el oyente.
Yo ya me lo pensaría.
Yo no me pondría a olerlo, claro. Pero claro, a lo mejor el sabor es diferente.
Bueno, el queso azul claro, huele fatal.
Si lo hueles profundamente,
un cabral
rato.
Estupendo.
Muy bien. Bueno, vamos con el gazpacho. El gazpacho en conserva.
Claro, el gazpacho...
¿Qué hacemos con eso?
Pues mira, el gazpacho...
Venden
ahora,
litros y litros y litros de gazpacho en conserva.
Mira, y hasta ahora era un producto muy cuidado, o especialmente cuidado en los supermercados. Los productos, los ingredientes eran perfectos, no había nada que decir, su tomate, su pepino, su pimiento, su poquito de ajo, si alguna variedad pues le echaban un poquito de pan. Perfecto. Y siempre, siempre, siempre se mantenía una máxima, que era aceite de oliva virgen extra. Pero esto ya empezó a cambiar hace 2-3 años, que yo sepa. Y es que de nuevo aparece nuestro dichoso aceite de girasol mancillando un producto como el gazpacho. Esto ya está en los supermercados. Esto que parecía imposible,
no
ya
puede
está.
Ser. Sí. Chiquillo, ya no puede ser, un aceite de girasol con...
Yo lo he visto.
Gazpacho con aceite de girasol.
Yo lo he visto, sí. Pues
¿y
eso,
cómo sabe eso?
Pues, hombre, a ver, lo disimulan, porque al final la industria alimentaria sabe combinar los productos, tal, pero creo que ya has convertido una auténtica maravilla culinaria, en fin, atávica, andaluza, en una cosa que es mejor evitar. Con lo cual, lo único que vengo a decir eso con esto es que el gazpacho que viene en los supermercados, la mayoría sigue siendo estupendo, pero ya nos obligan a mirar los ingredientes. Vaya que nos cuelen el aceite de girasol. Y muchas veces lo que nos hacen es, por ejemplo, yo lo vi y ponía aceite de girasol alto oleico. Hay como, venga, pues que es una variedad que sí es verdad que tiene un poquito más de ácido graso oleico, ¿vale? Pero que no, que eso no nos vale, que eso no nos vale, lo siento mucho. Al gazpacho... que se pongan las pilas los fabricantes, al gazpacho solo le deberían de poner aceite de oliva virgen extra, punto. Nada, ni el oliva sin apellido, el virgen extra con todos los apellidos, y los consumidores deberíamos ser lo suficientemente exigentes para que esto siguiera siendo así.
Vamos con los pimientos en conserva. A ver,
vale,
esto hay muchos del piquillo, rellenos, sí.
Pues mira, miles. has dicho la cara A y la cara B. Los pimientos, fíjate, es una fuente de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, fibra, hidrato de carbono de calidad, es decir, perfecto. Conserva de pimiento, estupenda. Ahora bien, se ha puesto de moda empezar a rellenarlos. Rellenarlos de carne, de marisco, de pescado, de surimi, de algo que dice ser un cangrejo, es decir... Y ahí ya nos estamos equivocando, porque estamos cogiendo un alimento estupendo, que son los pimientos asados, los pimientos en conserva, y los estamos estropeando, los estamos convirtiendo en un ultraprocesado, donde ya pues vamos a introducir, pues, por ejemplo, surimis que tienen, por ejemplo, azúcares, y seguramente la salsa esta de pescado, pues seguramente incluso le introducen mayonesa, grasa, es decir, aquello se convierte en un engendro que no tiene nada que ver con unos pimientos en conserva. Con lo cual, convertimos un estupendo alimento en otra cosa que no nos interesa.
Muy bien. Salsa de tomate.
Bien.
Bueno, y aquí...
Salsa de tomate podemos equivocar...
Hay muchísimas.
Podemos acertar... Mira, yo voy a centrar el tiro en tres.
Que esto vale para el tomate natural en lata, para el tomate... Esto vale, o sea, sí, salsa de tomate. Esto vale para el tomate que le echamos a la albóndiga, por ejemplo. Venga.
Vamos a situar la jugada, porque es verdad lo que tú dices, hay infinidad de opciones, pero sí, vamos a centrar la jugada en tres categorías, ¿vale? De más sano a menos sano. Vámonos a la más sana. Tomate en lata, sin más. Puede estar triturado, puede estar entero, ¿de acuerdo? Normalmente le echan un poquito de sal. En este caso, los tomates en lata, por ejemplo, suelen tener 0,5 gramos de sal por cada 100. Recordamos que hemos puesto el límite en 1, 0,5, perfecto. Es decir, es un alimento estupendo. Es verdad que suelen llevar un poquito de azúcar, pero es muy poco, ¿vale? Es decir, en total, es para regular el pH, en total tiene unos 4 gramos de azúcar por 100 mililitros, con lo cual puede ser un pelín de azúcar añadida y la propia del tomate. Con lo cual, sin problema, ácido cítrico y ya está, 28 calorías por 100 gramos. Un alimento estupendo. Vale, primera categoría. Vámonos a la siguiente categoría. Tomate frito, ¿vale? Aquí ya nos empezamos a equivocar. ¿Por qué? Porque el tomate frito ya lleva, por ejemplo, tomate, ¿vale? Pero lleva almidón de maíz, lleva aceite de girasol, lleva mucha más azúcar que antes, ya aparece 6,9, es decir, 7 gramos por cada 100 gramos de producto de azúcar. Y fíjate la sal, hemos puesto un gramo de límite por cada 100 mililitros. Pues tiene precisamente eso, un gramo. Es decir, está justo en el límite que hemos puesto. Y nos podemos ver el grado calórico. Si antes hablábamos de 28 calorías, ahora hablamos de 77. Es decir, hemos prácticamente triplicado la carga calórica. ¿Vale? Uh-huh. Ese es el segundo estadio, tomate frito. Pero es que todavía lo podemos hacer peor, que es el ketchup. ¿De acuerdo? El ketchup, pues por ejemplo, es tomate, azúcar, vinagre, almidón, pero también sorbato potásico, benzoato sódico. Aquí ya hablamos de una cantidad enorme de sal, 1,8 sobre 100 gramos, y una cantidad enorme de azúcar, 20,5 por cada 100 gramos. Y, en consecuencia, pues las calorías son también mucho más altas, 115 calorías por cada 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate, de un mismo tomate podemos hacerlo muy bien, podemos equivocarnos un poco o podemos equivocarnos mucho. Es un poco la diferencia entre una conserva, un procesado. Uh-huh. O sea, la conserva sería el tomate tal cual, el procesado sería el tomate frito y el ultraprocesado sería el ketchup. Con lo cual, podemos ver en qué grado pues nos estamos equivocando. Es decir, siempre que tengamos la opción, utilicemos pues la lata de tomate tal cual, que le podemos pues añadir un poquito de ajo, un poquito de guindilla si queremos hacerlo picante. Es decir, podemos triturar un pimiento, por ejemplo, para darle más sabor. Y esto, ese sofrito va a ser muchísimo más sano que si utilizamos ya el tomate frito, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, pues a ver qué nos dice el siguiente mensaje de audio que tenemos. Lo escuchamos con atención.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, si yo a una ensalada le echo atún en conserva de lata, el aceite de oliva, ¿ese aceite lo puedo aprovechar para la ensalada o hay que quitarlo porque tiene conservante? Venga, buenas tardes.
Muy interesante la pregunta. ¿Qué hacemos con el aceite que viene con el atún cuando abrimos la lata? ¿Lo echamos en la ensalada también o no?
Si es de oliva, sí. Si no, evítalo. A ver, el problema no es lo que apunta la oyente, que hace muy bien en preguntar por los conservantes. No habría problema en los conservantes. El problema del aceite del atún es el tipo de aceite. Es decir, pues vuelvo a lo mismo. Es decir, el aceite de girasol no es nada recomendable. Es decir, tenemos un problema. De hecho, podríamos hablar un poco de eso, que es el problema de los omega 6, que está desequilibrado con respecto a los omega 3, y esto tiene repercusiones cardiovasculares. El girasol lo que hace es que profundiza en ese desequilibrio a favor del omega 6, con lo cual no nos interesa. Es decir, siempre nos vamos al aceite de oliva, y el aceite de oliva, por supuesto, de la conserva, es perfectamente aceptado en esa ensalada, ¿de acuerdo? Hombre, lo abordaríamos si hablamos de una conserva que utilice oliva virgen extra, pero es verdad que esas conservas pues ya se suben un poquito de precio.
Muy bien, llegó a las aceitunas.
Las aceitunas, una maravilla también.
Buen tema.
Una maravilla, pero que también se puede perder.
Latitas de aceituna.
Bueno, mira, por lo pronto, rica en ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? El oleico, por supuesto. Que recordemos que son ácidos grasos que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, es decir, el malo, ¿vale? Mientras que incrementan el HDL, es decir, el que conocemos como colesterol bueno. Mejoran el perfil lipídico de la sangre, es una fuente de fibra, facilita digestión, tienen vitamina E, por ejemplo, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente las aceitunas tal cual, las aceitunas de verdeo, tenemos que tener un poquito de cuidado en la cantidad de sal, ¿vale? Tener que estar pendientes de la cantidad de sal. Ahora bien, ¿Cuál es el problema de la aceituna? Pues la aceituna rellena.
¿Vale? De anchoa.
De anchoa o
o de cualquier otra cosa.
O de algo que dicen que es anchoa.
Claro,
es decir, porque al final es una masa que se forma allí con anchoa o algo que es supuestamente anchoa, que de luego no nos interesa. Es decir, estamos convirtiendo de nuevo un alimento estupendo en un ultraprocesado. Entonces, esas aceitunas rellenas de anchoa, pues es una equivocación. Porque encima, si queremos rellenas, por ejemplo, hay combinaciones estupendas, que por ejemplo...
Pimiento, rellenas de pimiento, ¿no?
Bueno, cuidado, porque muchas veces se utiliza surimi en vez de pimiento, porque el pimiento no te aguanta... Sí, sí, habría que verlo, habría que verlo. Pero yo no me refería al pimiento, me refería, por ejemplo, a los pepinillos. Los pepinillos dentro de la gordal sevillana, que es una maravilla, o por ejemplo, incluso el ajo encurtido. Que tenemos las propiedades del ajo y las propiedades de la aceituna y encima maridan perfectamente.
Pues hasta las aceitunas hemos llegado, Javier.
Bueno, nos quedan cositas.
Día. Y bueno, podríamos hacer parte 2 de conservas. Porque se han quedado, las alcachofas, por ejemplo. Se han quedado, se ha quedado la menestra, que tanta gente utiliza. Bueno.
Los champiñones, son una maravilla.
Los champiñones también en lata, por ejemplo. Bueno, pues haremos nuestra parte 2, Javier Morayón. Muchas gracias, como siempre.
A ti.
Cuídate mucho, adiós.
Gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Europe 6 de julio. Lionel Richie 26 de julio. Tom Jones 11 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde. ¿Puede afectar el embarazo a las diotrías? Es decir, si pueden aumentar o no cuando una mujer se queda embarazada. Vamos a preguntárselo al doctor Rafael Sánchez Pedraza, que es oftalmólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Sánchez Pedraza, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta?
Bueno, en principio es conocido que durante el embarazo pues hay cambios hormonales y metabólicos en el cuerpo de cualquier embarazada y que en el caso que no ocupa también pueden afectar al ojo, especialmente puede aumentar el grosor de la retina, de la coroide, que son capas del ojo, e incluso de la córnea, por ejemplo. Sin embargo, en la literatura médica publicada, en los estudios, hay tanto casuísticas con pequeño aumento de miopía, como puede ser media dioptría o 0,75 como mucho, como casos de no aumento e incluso disminución de la miopía, incluso en algunos estudios. Yo creo que podemos quedarnos con la idea de que puede haber pequeños cambios en las dioptrías, media dioptría, 0,75 como mucho, y que normalmente van a regresar. O sea que volver a lo que había previamente, en unos meses está el parto.
Doctor, que estos cambios en la vista que puede tener una mujer embarazada, usted me está diciendo que son temporales.
Sí, normalmente regresan los pequeños cambios que pueda haber, normalmente regresan a los pocos meses después del parto.
Y,
de todas formas, por eso es recomendable, también lo dejaría, le he dicho que es recomendable por esos pequeños cambios no cambiar de gafas o no operarse de miopía, por ejemplo, durante un embarazo y esperar unos meses a que el cuerpo vuelva a su esencia.
Qué interesante. Claro, mejor esperar porque una vez las hormonas hayan ya se hayan establecido, ¿no? y estén ya en su sitio. Pues claro.
Volverá al ojo normal.
El ojo volverá a ver de la misma manera. Y quería preguntarle si, doctor, esto afecta de manera diferente a mujeres que tengan miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿eso puede ocurrir de la misma manera?
Sí, puede afectar, porque claro, como son muchas veces, depende de incluso de esto, de eso, como antes he dicho, de esos aumentos del grosor de la retina o de la coroide, de la córnea, que pueden modificar un poquito esas dioptrías, muy poquita cosa, y luego cuando eso regresa normalmente, vuelven a la mayoría de los casos vuelve a su situación primaria.
Qué curioso, doctor, porque, claro, son problemas visuales que algunas embarazadas tienen y que, claro, es muy raro, ¿no? No sé qué señales visuales deben alertar a una mujer embarazada para acudir al oftalmólogo, porque, claro, ya nos está usted tranquilizando y diciendo, bueno, va a volver cuando ya tengas el bebé y todo vuelva a la normalidad, probablemente la vista también, ¿no? Pero claro, esto altera un poco a esa mujer embarazada,
defectos,
¿no?
Pequeñas disminuciones de visión, ya sea en lejos, en cerca, en alguna, depende ya de si hay hipermetropía o astigmatismo, como decíamos, o miopía. Pero esas pequeñas diferencias muchas veces incluso pasan desapercibidas.
Y cuando nos quedamos embarazadas hay, doctor, también retención de líquidos. ¿Eso también puede afectar al ojo?
Bueno, sí, por lo que estábamos comentando, eso puede provocar pues, esos engrosamientos de algunas capas del ojo que pueden manifestarse luego en la agudeza visual del paciente, con las dioptrías, pequeños cambios de las dioptrías.
Por lo tanto, la recomendación sería que durante el embarazo no hay que operarse.
Tranquilidad.
No hay que operarse de la vista, desde luego, porque no se puede uno someter a eso, sobre todo pensando que va a cambiar, que nuestra visión va a volver a cambiar casi con toda seguridad, ¿no? Y tampoco las gafas, a lo mejor las lentillas, ¿no?
Sí, exacto. Mejor. Hombre, si hay una urgencia, porque bueno, tendremos que hacerlo, ya está. Claro. Pero por las pequeñas diferencias es mejor esperar un poquito.
Muy bien.
En todos los casos estamos diciendo que va a volver a la normalidad.
Muy bien. Pues contestada la pregunta, doctor Rafael Sánchez Pedraza, muchísimas gracias.
Muy bien, a ustedes.
Es oftalmólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. La respuesta a esta pregunta es que sí, puede afectar el embarazo a las dioptrías, pero las recomendaciones son las que nos ha hecho el doctor.
Tú. Muy bien, comenta. Y yo, pensando que somos el centro del universo.
De Leo Risi, les decimos hasta mañana, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, por escucharnos también con curiosidad y por seguir ahí. Recordar que cada día es en este programa una oportunidad para que aprendamos algo nuevo y para que cuestionemos lo de siempre. Hasta mañana a las 4, volveremos a contarles la vida. Un beso enorme, adiós.
Tú y yo. Y todo se fue.
Y cuando siente la presión, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Andalucía.